La R800 AM presenta La Cruda Verdad. A partir de este momento, informate de las noticias más resaltantes en el ámbito político, social y económico, de la mano de Juan Antonio Pozzo y Francisco Torales, por la Unión R800 AM.
Eres la tierra encantadora.
Amables oyentes de Radio La Unión R800 AM, tengan todos ustedes muy buenos días. Hoy domingo 29 de enero de 2017, por cuarto año consecutivo está con ustedes La Cruda Verdad, un programa que está bajo la dirección del doctor Nelson Argaña. En el día de hoy, quien les habla, Juan Antonio Pozzo. Estoy en la compañía de un periodista amigo que está supliendo al doctor Francisco Torales Basualdo. Me refiero a Alberto Ledesma. Nos acompaña en la audición del día de hoy. El canto de mi selva sirvió como fondo musical del programa La Cruda Verdad del día de la fecha. Es una composición musical de don Herminio Jiménez. En esta ocasión fue ejecutada la música por Juan Cancio Barreto, un gran artista nacional. Y bueno, estamos con ustedes también. Quiero que Alberto salude un poco también a la amable audiencia.
Buen día, general.
Gracias por tu presencia. Apreciamos mucho.
Gracias, general. Buen día para vos, para la nuestra audiencia. Escuché la linda guarania de Herminio Jiménez y con mucho fanatismo tengo que decir que Herminio Jiménez también compuso el himno del Club Cerro Porteño, una hermosa polca. Ya en los inicios de este querido club nuestro, ¿verdad? Al menos es mi club. Y es un artista realmente algo que hemos tenido en nuestro país y que tenemos que valorar realmente.
Me impresiona, Alberto, la línea nacionalista y de la identidad nacional de Radio La Unión.
No.
Solitariamente, constantemente, permanentemente está en el tema nacional. Y yo creo que eso le distingue, sin demeritar a las otras emisoras, por supuesto.
No, lógico. Y la independencia misma, ¿verdad? Que se nota en quienes conducen los programas.
Y bueno,
creo que tenemos visita hoy.
Sí, señor. Una importante visita.
José.
Pero quiero anunciarle un poco también a Mirko Scapini, es nuestro jefe de los controles técnicos. Y también está con nosotros un joven colaborador, de apellido Flecha. Él está también.
Flecha. Ah, disculpe, creí que era Luis, disculpe.
Flecha. También colabora con Mirko Scapini y va a estar en la. Hoy nos visita, tenemos la agradable presencia de dos personas muy distinguidas. Una de ellas es el ingeniero José María Fleitas y el otro es el abogado doctor Payo Cubas. Entonces, Alberto, esas son nuestras visitas en el día de hoy. Yo quiero que saludar un poco al ingeniero
Luis María Fleitas.
Perdón, Luis María Fleitas. Buenos días, Luis María Fleitas.
Sí, buenos días, general, ¿cómo está? Buenos días, caballero. Estamos de vuelta, es la segunda vez que estamos en el programa y queremos aportar nuestro granito de arena para esta causa que venimos llevando ya hace un tiempo, que es la causa energética. Sí. Pero no quisiera robarle ni un segundo acá a nuestro queridísimo Payo Cubas, que es el invitado de honor de la fecha.
Hola, Payo, ¿cómo estás?
Excelente.
¿Cuánto tiempo para mí? Porque le conozco a Payo desde hace tiempo ya. Tiene una larga lucha, realmente. Hemos cubierto todos sus andares en la política y realmente es un honor paraguayo Cubas.
Gracias.
¿Por qué paraguayo? El nombre paraguayo.
En el cuartel que mi viejo alguna vez fue comandante del RS3, tenía un soldado que de nombre era, su nombre era paraguayo. Y él, natural. Y él le dijo alguna vez de que si tuviera un hijo, su nombre, frío, ¿no? El frío, el agua fría te hace trabajar el doble el hígado. Y le dijo que si tuviera alguna vez un hijo, le pondría su nombre y lo tenía siempre a su lado. Esa parte yo no conocía de la historia hasta que estuve en Buenos Aires, en Constitución, en el Deportivo Paraguayo, y me encontré con ese señor.
Un poquito más fuerte, Payo, por favor.
Yo nací en Estados Unidos, en Washington DC, en un hospital militar que se llama Walter Reed Hospital. Y mi vieja, quizás ya subliminalmente insuflada por este tema que alguna vez mi padre pudo haberle contado, y con el aderezo de que los paraguayos que jugaban voleibol con mi viejo le decían, Araca, ey, ¿cómo vas a estar a paraguayito? Ese día que yo nací me adelanté y mi hijo estaba en Colorado haciendo un curso.
¿Qué año, Payo?
1962. Papá estaba haciendo un curso. Él era delegado militar ante la Junta Interamericana de Paz en Washington.
Junta Interamericana de Defensa.
De Defensa, disculpe.
Es el Estado Mayor un poco de la Organización de los Estados Americanos.
Cierto, muy bien.
Después, ahí estaba tu padre destinado como representante de Paraguay.
Excelente esa rectificación. Sí. Él integró después, muchos años después, la Fuerza Interamericana de Paz. Y bueno, vino el médico, le preguntó a mi madre, name, le dijo, paraguayo, le dijo ella, what, dijo el tipo, spell it. Y le dijo, P-A-R-A, en inglés. cuando mi viejo llegó, le preguntó a mi vieja qué nombre tiene, paraguayo, le dijo, bien, le dijo mi viejo, ¿verdad? Me llevaron a bautizar en la calle 16, en donde están, hay muchos latinos, este, específicamente en, un hospital, en una iglesia donde hay un cura vía español, hasta hoy están. Conozco bien yo la pila porque yo fui durante 2 años guía de turistas en Washington. Y el cura le dijo a mi vieja, nombre, paraguayo, le dijo. Y el cura le dijo, es el nombre de un caballo de carreras. Le tenés que poner el nombre de un santo. Yo no bautizo gente con nombre de caballo, le dijo. Y mi viejo no quería saber nada del nombre de santos. Entonces mi vieja, que era más diplomática, transó. La palabra transar no es una mala palabra, está jurídicamente contemplado dentro del criterio discrecional de negociaciones, ¿verdad? Entonces transó mi vieja y concluyeron ambos que podía ser Antonio el segundo nombre, paraguayo Antonio. Me bautizaron contra mi voluntad, ¿verdad? Y me hicieron católico, cuando que Jesús nunca dijo que nos hagamos católicos apenas nacido y que nos encajan en un sello. De cualquier forma, mi viejo volvió a Paraguay y lo primero que hizo fue sacarme el nombre Antonio. Me dejó solamente paraguayo en el registro civil.
¿Así figura en el registro?
En Paraguay, sí.
¿Y en los Estados Unidos?
Paraguayo Antonio.
Correcto. Es bueno que la audiencia sepa. Yo le quiero agregar algo más. Yo tuve la oportunidad de conocer al padre de Payo Cubas, el coronel Cubas.
Mirán, sí. Qué interesante.
Yo estaba de oficial de planta en el regimiento de escolta presidencial, era subteniente, era comandante de uno de los pelotones de la primera compañía, y me acuerdo muy bien, estando de servicio de semana yo, le trajeron preso al coronel Cubas. ¿Y cuál es el pecado del coronel Cubas? El coronel Cubas, un hombre distinguido, de un perfil, era el oficial cuyo perfil definía la carrera militar y era muy apreciado por los norteamericanos. Tal es así que cuando se conformó la Fuerza Interamericana de Paz por la Organización de los Estados Americanos, él comandó la Fuerza Paraguaya que estuvo en República Dominicana con otras fuerzas de la Organización de los Estados Americanos. Era un problema de estabilización de la paz. Él comandó a las fuerzas paraguayas. En esa oportunidad también participaron fuerzas brasileñas, en su mayor parte, de los Estados Unidos, policía de Costa Rica, fuerzas armadas de Honduras y de Honduras. Este contingente estaba comandado por un norteamericano, ¿verdad? Y el segundo comandante era un general brasileño. El coronel Cuba se distinguió nítidamente durante su conducción. Y es bueno también que la audiencia sepa un poco, eso fue en el año 1965, que la audiencia sepa también que, coincidente con el momento en que las tropas paraguayas estaban haciendo tareas de estabilización en República Dominicana, Santo Domingo, ¿verdad? Invade en junio tropas brasileñas territorio nacional y se apropia de las cataratas del Salto de Guairá, ocupa militarmente el Paraguay. Y sería es una contradicción muy grande. Los leos le dicen a esto es un oxímoron, o sea que es un blanco negro, increíble, ¿verdad? Nosotros estábamos acompañando a las Fuerzas Interamericanas de Paz desplegadas en República Dominicana por decisión de la Organización de los Estados Americanos, codo a codo con tropas brasileñas, con tropas paraguayas. No obstante, Paraguay es invadido por el Brasil. Y bueno, eso crea una situación muy especial. Pero ese es otro tema. A la vuelta del coronel Barbosa, vino con un prestigio, pero también con una intriga soberana. Se le atribuye que en una cena de despedida, él, bueno, se perfiló más o menos como el comandante, el futuro comandante en jefe del Paraguay, ¿verdad? Y esa intriga le destruyó la carrera, la mentira de los envidiosos, ¿verdad? Entonces, así una figura militar promisoria que se distinguió en República Dominicana, perdió el Ejército Nacional por estas tonterías de los cuentos y las intrigas. Y el general Schroeder, ese tipo de intriga que no quería escuchar, ¿verdad? Él no quería saber nada de esas cosas. Y siempre fue un hombre muy dubitativo, muy temeroso. Entonces cualquiera que pudiera hacerle sombra, entonces era sacado, radiado del círculo, por decir, de poder. Eso ocurrió con el coronel Cubas. Y cuento esto en homenaje acá a Payo, que es también amigo de mi hijo José, ¿verdad? De feliz memoria, ¿verdad? Y bueno, y yo creo que con esto rendimos un poco un homenaje también a su papá. Sé que Payo no proviene de cualquiera, él proviene de un distinguido oficial paraguayo que sirvió a su país. Así es, Payo.
Perdonen que uso el yoki, pero ustedes están usando el fluorescente acá. En el Brasil vender un fluorescente hoy es un delito. En Estados Unidos, María. Claro, ustedes están en este momento bajo un efecto hipnótico del reactivo, de una fluorescencia. Ustedes tienen que eliminar esto. En Estados Unidos hoy hay demandas por valor de 300 mil millones de dólares de funcionarios federales que trabajaron bajo fluorescentes. El fluorescente fue concebido para exteriores, pero la avaricia muchas veces hace que le pongan acá adentro. Usted tiene.
Mira un poco.
Esto emite rayos catódicos y eso te revienta muchas cosas en el sistema periférico, inclusive en el central nervioso. Y esta, el fluorescente no restringe la radiación de los rayos catódicos. Usted tiene que apagar este fluorescente, porque si no se van a quedar hechos bola ahí hipnotizados y una lástima. Ustedes entran acá y su capacidad mental se disminuye automáticamente en un 40%. Por eso uso el yoki para que no me haga efecto el titilar del fluorescente.
Una lesión.
Algo interesante.
Realmente eso es algo también, nuevísimo para mí.
También está prohibido ya en el Brasil la venta de los focos económicos.
¿Y la computadora para los niños qué decís, Payo?
Y bueno, esto...
¿Tiene el mismo efecto?
Claro, todo esto tiene rayos catódicos. Entren y vean lo que
son. ¿Cómo haría un niño para manipular una...?
Tiene que poner detrás de sí un foco con un filamento de tungsteno. El foco común. El foco común.
El que está mirando el
claro, pantalla. Claro, tiene que poner detrás...
O sea... Tiene que contrarrestar contraposición a la pantalla.
Para que el tungsteno, que es, sí es luz, evite que los rayos catódicos lleguen hasta los ojos de la criatura.
Correcto.
¿Entiendes?
Interesante. Una buena lección.
Si vos vendés un fluorescente en Brasil, hoy te vas preso. No hay más fluorescente en plaza. Si vos vendés hoy ese foco económico que nosotros tenemos, que es una porquería, que parece una serpentina, te vas preso. Lo único que hoy se vende en Brasil, que es una sucursal ya de Estados Unidos, de hecho, ¿verdad? Es... el tungsteno y es también este basura. ¿Puedes llevarme, por favor? Y un papel me puede traer.
Mira un poco, che.
Bueno,
no sabemos.
Sea que nosotros estamos en un país donde estamos vendiendo hipnóticos y nadie puta sabe qué carajo es eso. Y ustedes que son gente grande están bajo ese efecto.
Perfecto. Y falta información sí. Realmente.
Y bueno, siempre.
Voy a ahondar un poco.
Yo me preocupo porque mi nietito es el tema de la. De los dibujitos y las historietas de la... Y a su abuela le preocupa muchísimo, así que hasta un cierto tiempo después ya, bueno, hacer otra actividad. Pero es tan fuerte el atractivo de este equipo, ¿verdad? Sí. Y bueno, y me parece... Y bueno, nos dio acá una...
Lobaina, el ex canciller de Castro, escribió la historia de la rendición de Camaño Deño. Cuando Camaño Deño se rindió en Ciudad Perdida después de la invasión de tropas de Estados Unidos, Paraguay, Brasil, Honduras, Salvador y otros. Al coronel Cuba le tomó el síndrome de Estocolmo, se enamoró de la revolución de Camaño Deño. Escribe él en sus memorias que estos no son comunistas, son comenadas, que vivían entre charcos y entre cerdos llenos de piojos y que él tenía la vergüenza de llevar un ejército de Paraguay, a 262 tipos fueron con él, ¿verdad? A tal punto que Camaño Deño, cuando opta por la rendición y Castro ya lo esperaba, él eligió ante qué comandante rendirse. Eso está escrito en los libros de historia. Y el coronel Cuba fue el elegido por Camaño Deño. Entonces el coronel se acercó en su jeep a Ciudad Perdida con un ayudante. En atrás había un helicóptero ruso ya esperándolo a Camaño porque se iba a retirar, porque ya de hecho estaba vencido. Entonces Camaño se encuadra, el coronel también, mi padre, ¿verdad? Y Camaño le entrega su pistola 9 milímetros en señal de rendición, que usualmente se le queda al vencedor, ¿verdad? Entonces el coronel desalojó, vio que estaba sin bala y le devolvió su pistola. Ese es un hecho que Camaño nunca olvidó y tampoco Lobaina. Entonces, eso te da un poquito la pauta de quién era el coronel, quien hoy está enterrado en el Cerro Acatí. Estuvo 2 años confinado, tanto ahí en ese colegio militar de Villa Ayes, donde se hacía la Cimefor antes. yo cruzaba a menudo, lo veía hacer su necesidad en una lata de leche nido. Y después, para humillación de un militar, no hay nada peor que estar sujeto su libertad a un policía. Stroessner lo envió a alto. Imagínese usted, general Pozo, que usted tenga que ir a una comisaría a estar detenido y que el comisario le diga qué hora comer. Eso es una humillación para un militar, para un uniformado.
Yo más bien creo que es un acto cobarde, ¿verdad? Lo que demostró al final el general Stroessner, ¿verdad? Él sabía perfectamente que el golpe venía, tenía la precisión, quién sería el golpista, no tomó ninguna medida y abandonó a su tropa. Yo estaba en el regimiento escolta cuando entonces...
¿Eso en qué año?
Eso fue en el año, el 2 y el 3 de febrero no, del año 1989.
Yo le estoy hablando del año 66, le estoy hablando ahora.
No, pero estoy haciendo una comparación nada más del perfil del general Stroessner. Sí. Porque muchos le tienen como héroes.
Está bien.
Eso nomás estoy haciendo. Y porque gracias. Yo viví esa realidad.
Sí, general.
Y le conocí también a tu señor padre. ¿Me permitís, Payo? ¿Tenemos un oyente?
Sí.
Adelante, oyente, buenos días.
Buenos días, ¿cómo está, mi general Pozo?
Bien, gracias.
¿Cómo está, mi general?
Bien, 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 bien.
Sergio Villagra.
Ah, hola. ¿Qué tal?
El hijo del final con el espero, Sergio Villagra Arieti.
Sí, te reconozco. ¿Qué tal, cómo te va?
Bien, peleó en la guerra del Chaco en el 47. Varios méritos, mi padre, muy bien servicio activo. Bueno, yo lo único que yo hacía, Payo. Hola.
Sí, te estamos escuchando. Sí.
Su nombre lo trae consigo. Lo único que le pido a Payo, por amor a Dios, que baje lo de Cibele. O sea, que fueron el miércoles, yo estoy en Carapehuá, fueron unos amigos acá del barrio, el asesinal 40, Ana y Rubén Venega. Le llevaron carpa, le llevaron, inclusive le dio 300 mil a aquel embú, no sé cómo le llaman aquel embú, sí, y se levantó, le mandó a la China, vean esto, muy soberbio. ¿Quién? Muy soberbio. Él lo habla lo que está haciendo. Yo la puedo, le apoyamos todo, pero es muy soberbio.
¿Quién? Payo. ¿Quién?
Villagra está hablando.
Pero ¿quién fue soberbio?
Payo, fuiste muy soberbio. Te levantaste de mano y dijiste, traen carajo la carpa. Perdón la expresión. Así mismo, te estuvo la palabra. Traen la carpa, carajo, la puta que esto. Y ahí se levantó Kelembu, no sé cómo llamar Kelembu, ¿verdad? Y se te tranquilizó todo y le dio 300 mil, ¿no? Y esto es lo que tenía. Inclusive le invitó y le trajo a su oficina a unas cuantas gente a dormir. Acá en Andrade y con el Escurra. Payo, no sé qué te pasa, mi hermano, es loable todo, pero tranquilízate más, mi hermano, vos sos una buena gente, nadie niega lo loable que está haciendo, y lo gran Pacho que está, mi hermano, pero saca una cosa, tranquilízate más, mi hermano, yo te digo como paraguayo, como hermano tuyo, hermano.
Amigo Villagra, te agradecemos
un ratito
para responderle. Sí,
hablo.
Yo estoy hace 15 días sin dormir.
Ya sé, mi hermano, pero eso te amerita que vos grites y le mandas la puta a todo el mundo. Se fueron a acercar a vos para ayudarte, mi hermano, y le mandaste la puta a mi hermano. Eso no es correcto, mi hermano.
Compañero, es lo que hay, yo lo siento.
O sea, que dijiste vos, traen carpa, carajo, carga para camión.
Ya te dijo, pues, yo que no vine, lo siente.
Yo no vine amigo. A buscar voto, compañero.
Ya sé, pero la gente se acerca para ayudarte y vos le mandas la china.
Lo siento, compañero, es el carácter que tengo. ¿Querés que finja y que me haga el político y que sonría y después le coja de cuatro y les mienta, pico? Me puedo equivocar, pero no lo estoy mintiendo, compañero, y lastimosamente los chicos están conmigo, no hicieron el servicio militar, entonces cuesta mucho alinearlos para que hagan la tarea en forma disciplinada y mantengan limpia. Ayer yo recogí 1200 colillas de cigarrillos de la plaza a las 5 de la mañana, entonces ese es el contexto en el que estoy viviendo, y vos estás hablando del texto. Lastimosamente tu texto sin el contexto es puro pretexto.
Y bueno, seguimos entonces, dice ingeniero Fleitas.
Resulta ser que la gente no dimensiona una lucha. Es fácil abrir un periódico en un aire acondicionado o abrir una computadora y ver ya como dijo el texto final, ¿verdad? Pero esto es un proceso. Uno está en una trinchera y sufre los calores del sol, los rigores del tiempo, el ruido. Hoy yo estuve allá en la plaza acompañando un poquito, un corto tiempo, y me doy cuenta que llevar una lucha no es para cualquier persona. Yo me doy cuenta que los que estuvieron al frente de ejército, en el caso así de Napoleón, de otros grandes hombres de la historia que estuvieron al frente llevando... 1 millón de personas, 1000 personas, no habrá sido fácil. Realmente quedar en la historia tiene su precio. Y esto que está pasando, Payo Cubas, ahora, venir desde Ciudad del Este, Campo 9.
En este caso, físicamente Campo
9. Tenemos un oyente, ratito. ¿Oyente al aire?
Buen día, señor general. Chilaver de San Pedro te saluda.
Adelante, Chilaver.
doctor abogado Cuba. Mi saludo es San Pedro. Mira, el mismo problema de Ciudad del Este nosotros tenemos acá en San Pedro. El gobernador y el hijo del intendente y roba todo el día. Y en los fiscales nadie atiende de nuestra queja, de nuestra denuncia. Entonces te comento, señor Bravo, este es amigo del Horacio Cartes, que es de Leto, y todo el día le cepilla al gobernador Vicente Rodríguez y roba. Y tiene 60 personas que ya supuestamente han retirado víveres en Santa Aní por valor de 250 mil, y los fiscales nadie hace caso. En San Pedro, acá por todo el departamento, 7 mil millones de guaraníes comieron todo así, con documentos falsos. Y te felicito, compañero, y si puede venir algún momento acá en San Pedro, me dijo un amigo, invitarle por favor ahora. Entonces te doy mi número de teléfono, si podemos, me puedes llamar y por ahí venimos a hacer patria. Sí. Nuestro capital departamental San Pedro.
¿Cuál es tu número?
83-745-890. Disculpe, mira. Y te felicito, abogado.
Repetimos tu número. 83.
Boulan el número.
83-745-890.
Gracias, Chilaver.
Gracias, Chilaver. Muy amable, Chilaver. Adelante, Payo.
Y nosotros salimos hace 4 meses de Ciudad del Este y apoyamos a la gente de Guajordo en el camino. Previamente tuvimos muchos problemas ya en la gobernación, Ministerio Público y otros, y nos imputaron por infringir la ley de garantía de fueros que está derogada. El propio Parlamento le ha comunicado hacia la Corte. Nos imputaron por resistencia, perdón, por coacción. La coacción es cuando en forma grave se constriña a un funcionario a hacer o no hacer lo que quiera o lo que debe. Los fiscales que fueron visitados, una no estaba y el otro tampoco. Ellos mismos declararon que no estaba. Entonces la coacción murió per se. Y la otra figura era el de daño a cosa de interés común. El daño a cosa de interés común, dice el propio Código Penal. Tráeme mucha agua. Yo tomo 5 litros de agua por día. El daño a cosa de interés común, dice el texto, ese es el acápite, ¿no? El que destruyere total o parcialmente una cosa destinada al uso común, por ejemplo, oficinas públicas, será castigado con tal y tal cosa. Allá lo que yo pinté fue una mampara debajo de un tinglado que es propiedad de la Itaipú y Nacional, donde funciona el Ministerio Público. No encontraron forma de tipificar lo que yo había hecho, porque el graffiti no destruye. Si usted se va a la Real Academia Española, usted va a encontrar que destrucción significa reducir una cosa a cenizas, inhabilitar total o parcialmente algo. La Real Academia Española me protege. Ellos no tienen ahora un caso como para llevar a juicio. Con la gente de Guajardo impedí que un blindado con un hidrante avanzara sobre la gente, porque me tiré debajo y el tipo no pudo avanzar, ¿verdad? Después paré varios camiones en la vía. A los paraguayos le dije que me esperen hasta que un camión brasilero de estos bandeirantes ojeros que hoy están arrasando y convirtiendo una Costañú todos los días con los tractores bajo el plafón de protección de la Policía Nacional y de los militares y de todo el sistema. Porque acá cuando se habla de gobierno la gente cree que es el Ejecutivo. El gobierno son los tres poderes del Estado. Bueno, ahí me llevaron preso otra vez a la comisaría de Campo 9, porque dijeron de que yo andallé destruí una herramienta técnica del Estado. Yo como un pelado de 55 años voy a destruir un blindado que tiene una chapa de por lo menos 5 centímetros de ancho. Pero esa fue la excusa, ¿verdad? Y me acusaron de resistencia. ¿Qué resistencia? Si ellos me subieron, están los videos, entre 20 policías, yo no me puedo resistir, aparte que está en el video todo eso, ¿verdad? Y me acusan de infringir la ley del marchódromo. La ley del marchódromo, yo trabajé en ella con Rambo Zaguer, y se estableció en una forma, fue realmente un eufemismo, porque lo que se quería era...
Perdón, quiero saber, ¿en qué momento fuiste legislador? No, yo del año, la audiencia, para que sepan un poco que estuviste como legislador.
En el año 1993 a 1998.
¿Como diputado?
Como diputado. Lo más aburrido que pasé en mi vida fueron esos 5 años.
¿Gobierno de Guasmosi?
Gobierno de Guasmosi fue diputado.
Correcto. Pero yo entré por el Encuentro Nacional. Así fue. Ahí me echaron por segunda vez del Partido Colorado, siendo presidente Riquelme. La primera vez me echaron del Partido Colorado por haber cometido ¿cómo es que se llama? Esa sedición asonada, supuestamente porque quemenda ya la bandera colorada en la Facultad de Derecho, y todo el mundo sabe que eso no es cierto, porque el propio Juan Ramón Chávez desmintió eso. Y mis abogados, encabezados por el doctor Alejandro Encina Marín, a quien le tengo un enorme aprecio, y otros, nos sacaron a mí, a otros compañeros, compañeros y a mí, mejor dicho. Y bueno, de ese proceso fui sobreseído después del golpe. Antes tuve que ir a trabajar a los Estados Unidos, donde fui guía de turistas en Washington, en Nueva York, porque yo nací allá y hablo el inglés como el español. Y después regresé. Entonces, salimos un 20 de septiembre de Ciudad del Este rumbo a Asunción para grafitear. Y el graffiti no es un hecho tipificado en el Código Penal. El graffiti no tiene marco ni sanción penal. Es la mera expresión de la personalidad que está garantida aquí en la Constitución que tengo en mi mano. En todo caso, si yo pude haber pintado el Parlamento hace 3 días, pues me fui de noche y no había nadie allí. Yo le tuve que llamar al comisario para que venga ya a ver que yo estaba por pintar y vino, ¿verdad? Estaban a 150 metros. Pues tampoco, estoy loco, pero no como vidrio. No voy a pintar el Cabildo. No voy a pintar la Casa de los López, que hoy se devino a la Casa de los Bandeirantes.
Ni el Panteón de los Héroes.
Pero por supuesto, lo que yo pinté allá fue una mampara de una cueva de ratas que están en un tinglado. Ese no es ningún monumento histórico. Por ahí va nuestro raciocinio. Y la gente, por supuesto, que cuesta asimilar lo que hacemos, porque es una catarata de hechos una tras otra. La interpretación de lo que estamos haciendo, recién la gente va a comprender quizás de aquí a un año. Entonces estamos sujetos a este tipo de situaciones donde la gente percibe lo superficial, pero no, lastimosamente tampoco tenemos la capacidad de propalar todo esto. Gracias a ustedes estamos propalando. Entonces hay una cuestión de fondo que nos trae. Y esa cuestión de fondo se manifiesta en la organización algunas veces de manera estridente, como dijo bien el que acaba de llamarnos, ¿verdad? Pero es todo parte del contexto en el cual nos estamos moviendo.
Perfecto. Ingeniero Freitas, por favor.
Sí, yo lo que le quiero decir a los conciudadanos paraguayos, que no teman. La lucha nunca fue gratis. La lucha por la libertad nunca fue de gracia. Y algo que se obtiene de gracia no tiene valor. Entonces, yo le admiro a Payo Cuba, a pesar de su metodología, a pesar de las críticas ácidas contra él. Yo siempre en el Facebook salgo a defenderle, porque hay personas que con un áurea intelectualoide descalifican el método de Payo Cuba. Y yo le digo a esas personas, ¿qué tiene de malo el graffiti? Poner por un muro hasta en forma artística, porque le tenemos a un bururú ahí en la lucha, hasta en forma artística. ¿Acaso esta Mafalda no hace una lucha política fina, con clase y hasta artística? ¿Acaso nuestro Robin Hood paraguayo no hace una expresión de lucha en sus cómics? ¿Acaso la industria cinematográfica no es una expresión artística y de lucha por las libertades? ¿Acaso el teatro? ¿Acaso la música? ¿Acaso ese ambiente un poco diferente no es un estilo de lucha? ¿Acaso estas ondas de radio que muchas veces expide música, otras veces protesta, gritos de libertad? Este es un método. Y el que optó Paraguayo Cuba con un cinto es algo simbólico, ¿verdad? Nadie es tan loco de ir a cintarearle al presidente de la República en el Palacio de Gobierno, ¿verdad? Pero
me encantaría, si tuviera la oportunidad, tenés por seguro que lo voy a cintarear también.
Y bueno, este es el método, sí, de Payo Cuba.
Entonces, nos pide ahí un corte, okay. Ingeniero. Yo quería añadir uno más. Antes del corte, Mirko, yo quería añadir lo siguiente. Hay que ver el contenido, no el embalaje, no el celofán que está, sino el contenido. Y yo creo que nuestra gente, distinguido amigo, hasta ahora no está viendo el contenido de la lucha de Payo Cuba.
Ver el bosque, sí, no el árbol.
No es mi lucha. Vamos a tener es la lucha de mucha gente y es la de ustedes también.
Somos la Unión R800 AM y nos interesa qué pensás y decís en las redes sociales. Ingresa a nuestra web www.launion.com.ar.